Julio, pues tenemos varios temas pendientes en la ADRES, pero el más reciente es esa denuncia a 36 IPS por presunto fraude millonario en los servicios de salud. Nos atiende a esta hora el director de la ADRES, el señor Félix Martínez. Doctor Martínez, bienvenido a la W.
Buenos días, Camila.
Bueno, doctor Martínez, exactamente, ¿ustedes qué fue lo que encontraron en esas 36 IPS y por qué se está hablando de un fraude millonario a los servicios de salud?
Bueno, desde septiembre del año pasado reunimos una serie de información en las visitas a las clínicas de todo el país que decidimos hacer para verificar quiénes eran las entidades que nos venían facturando mayores volúmenes y si cumplían todos los requisitos. Y nos encontramos la sorpresa, tanto las auditores del ADRES como las firmas auditoras que ADRES tiene contratadas en distintas regiones del país, que una cantidad de personas jurídicas, clínicas supuestamente habilitadas que nos facturaban, no existían. Eran clínicas de papel. Habían creado una personalidad jurídica, habían hecho una habilitación ante el sistema, a la Secretaría de Salud, para prestar servicios, pero cuando vamos a ver, había una panadería, una tienda, y esas clínicas venían facturando a la ADRES por atención de accidentes de tránsito los últimos 3 años.
Doctor Martínez, pero ¿cuál es EPS? ¿Y cuánta plata se robaron?
No es EPS. Esto es 11. Los accidentes de tránsito los pagan las aseguradoras y cuando no tienen seguros, las clínicas cobran los servicios que prestan a los accidentados. Cuando no están asegurados los vehículos o es vehículo fantasma, contra el ADRES directamente. En esto no tienen que ver las EPS, son clínicas directamente. El monto que les frenamos cuando nos dimos cuenta de pagos es de 72.000 millones de pesos. Ese era el valor de las facturas que, por supuesto, anulamos, no recibimos y confirmamos mediante un acto administrativo que quedaban suspendidas definitivamente esas clínicas. Posteriormente, reunida toda la evidencia de las visitas, pasamos la información a la Fiscalía General de la Nación porque evidentemente ahí hay una estafa agravada, en otras un intento porque no alcanzaron a cobrar y en todas falsedad de documentos.
Pero, doctor Félix, claramente ustedes descubren esto en septiembre del año anterior y arrancan ese trabajo de identificar las IPS de papel, pero seguramente esto venía ocurriendo desde antes. ¿Pudieron verificar si esas mismas IPS que ahora ustedes pues ya anularon y dejaron bloqueadas alcanzaron a cobrar y cuánto alcanzaron a cobrar en periodos anteriores?
Sí, correcto. Nosotros empezamos a encontrar las anomalías en frecuencias y cobros con nuestros sistemas de información que son cada día más capaces. Fuimos capaces de empezarlas a encontrar inclusive por Google Maps, identificar que eso no, ahí no había clínicas donde se suponía, pero desde 2 años atrás esta administración ordenó que se crearan equipos de visitas concurrente, tanto de equipos propios como de firmas contratadas. Anteriormente solo se aprobaban las cuentas con base en los papeles legales que correspondían. Como sospechamos que había irregularidades graves, se crearon en la licitación de firmas de auditoría como en la propia equipos que hicieran las visitas in situ. En septiembre ya tuvimos el resultado de esos 6 primeros meses de trabajo, 9 primeros meses del año 24, donde encontramos todas las irregularidades. En septiembre formalizamos. Ahora, ya revisado después del proceso que se les dio para reponer, demostrar que sí existían. Algunas pudieron demostrarlo. Algunos casos eran 52, tenían un problema de cambio de dirección que no había sido registrado. Obviamente se les validó si existían, pero solo fueron 10. 36 definitivamente se les confirmó la sanción. Y estas son las que van a la fiscalía. Cuando revisamos hacia atrás cuánto habían cobrado, lo que paramos en 2024. En 2022 y 2023 habían cobrado casi 50 mil millones de pesos.
Dios. Director, pero en línea con esto, esta pregunta que le hace Juan Pablo, yo recuerdo que esta normativa de pagar y atender a los pacientes víctimas de carros fantasmas, de los mal llamados carros fantasmas, es relativamente reciente. Es decir, ¿se usó esta normativa reciente como trampa para realizar precisamente esos cobros?
No, la normativa no es reciente, no, esto lleva muchos años funcionando, el ADRES lleva muchos años pagando, anteriormente el FOSIGA, los accidentes de tránsito cuando el vehículo no tiene seguro o no se logra identificar.
Doctor Félix, ¿y podemos decir que esas IPS se localizan en algún departamento en específico donde haya que entrar a investigar?
Sí, por supuesto, en Atlántico, Córdoba y Santa Marta, bueno, la ciudad de Santa Marta, Sí, son tres departamentos de la costa atlántica.
Muy bien.
Pero viene más información posteriormente porque seguimos en este trabajo y ya tenemos hallazgos en otros departamentos que próximamente publicaremos.
Muy bien. Doctor Félix Martínez, yo quiero cambiarle el tema para enfocarnos ahora en la investigación que viene desarrollando ya desde hace varios días esta W sobre los recursos de la salud y lo que está pasando con los mismos. Porque en consonancia con lo que en su momento denunció el superintendente, hoy ex superintendente de salud, y luego retomó el presidente Gustavo Petro, pues se identificó que algunas EPS, unas intervenidas, otras no, estaban direccionando de una forma particular los pagos hacia unas específicas IPS. Usted que tiene el computador en la ADRES, porque finalmente el giro lo hace usted, ¿había logrado o ha podido identificar una cierta tendencia a favorecimiento en los giros hacia unas IPS en particular?
Por supuesto, no solo identificamos, sin entrar en mucho detalle, el giro directo comenzó el año pasado, cubrió a la mayoría de las EPS, ya alcanzó cerca de 5 billones de pesos mensuales en todo el país. Y nosotros publicamos regularmente o mensualmente sacamos un informe, anualmente sacamos otro más profundo, y en esos informes se observa cómo un grupo de IPS, simple publicamos el top 20 de las IPS que cobran en el mes. También publicamos por EPS en el informe grande el top 20 de las IPS que cada EPS le gira. Esa información simplemente de los giros que se hacen, que es pública, que está en nuestra página al detalle qué día que se giró, quién recibió y que es ordenada por las EPS, ADRES solamente gira el 80% de la UPC que ordena las EPS a su red. Con esa información, pues claramente se ve que hay una concentración de pagos en algunas instituciones. El Juan Carlos Giraldo, el director de la Asociación Colombiana Hospitales y Clínicas, al conocer estas publicaciones, por ejemplo, decía en el Congreso que había que frenar la integración vertical de negocios. Uno de los problemas del sistema es la integración de negocios entre la EPS y otros negocios que son de la misma sociedad o de la misma persona o de parientes o relacionados. Esa integración vertical es uno de los graves problemas del sistema. Otro problema grave que también tiene que ver con lo que ustedes denunciaron la semana pasada es las uniones temporales, una serie de empresas que no son empresas de salud, que no sabe uno de dónde son, que acabaron firmando contratos con las EPS para prestar todos los servicios, un traslado de riesgo que estaba prohibido por la ley 1122, una capitación de mediana y alta complejidad que estaba prohibida por la 1122, y encontraron la forma de las EPS de contratar a estas figuras jurídicas, en lo que yo personalmente no estoy de acuerdo y creo que se debía prohibir absolutamente, contratar con entidades que no son prestadores de salud, pero esa es una realidad en el país. Y de esa realidad empiezan a surgir los escándalos en el Valle y en Cosalud, y etcétera, etcétera.
Doctor Félix, venga, yo quiero cambiarle rápidamente de tema para hablarle de la reforma a la salud, porque ya se destrabó esta discusión. Sin embargo, ayer varios congresistas coincidían en dudas sobre las funciones de la ADRES, las funciones que le correspondían a usted. Pero además dicen algo importante, que es que usted no quiere responderles a ellos. ¿Hay reticencia quizás para hablar sobre estos poderes que tiene la ADRES en la reforma a la salud?
Bueno, hay complicaciones en el manejo de las sesiones del Congreso. A mí se me ha pedido prudencia simplemente por parte del señor ministro en salir a debatir en el Congreso. Primero, pues no es función de uno debatir, sino estar ahí atento para responder preguntas de pronto, pero no. Y pues a veces el debate se da lugar a que se abran discusiones y se frene la votación. Pues son estrategias de manejo del Congreso, pero realmente pues son los ponentes en términos legales los que están defendiendo ese articulado que ellos presentaron finalmente, y son ellos los que lo deben defender en la plenaria del Congreso.
Doctor Félix, gracias por su tiempo y que tenga buen día.